Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Esto es la lectura pública de la Biblia. 20 minutos que te ayudarán a recordar quién es Dios, quién eres tú y quiénes estamos llamados a ser.
Un tiempo en el que nos encontramos para escuchar a Dios hablar. Entre tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. A continuación, escucharemos fragmentos de la Biblia en la Nueva Traducción Viviente.
El segundo libro de Samuel, capítulo 5.
Luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron:
somos de la misma sangre.
Somos de la misma sangre.
En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel.
Y el Señor le dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel. Tú serás el líder de Israel.
De modo que allí en Hebrón, el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Había reinado sobre Judá desde Hebrón 7 años y 6 meses y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 33 años. Luego David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que vivían allí. Los jebuseos se mofaban de David.
Jamás entrarás aquí.
Hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses.
Pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la que ahora se llama Ciudad de David. El día del ataque, David les dijo a sus tropas:
odio a esos jebuseos, cojos y ciegos. Todo el que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua.
Este es el origen del dicho: ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó la Ciudad de David. Extendió la ciudad, comenzando desde los terraplenes y continuó hacia adentro. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor Dios de los ejércitos celestiales estaba con él. Luego, Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, así como carpinteros y canteros, quienes construyeron un palacio para David. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo Israel. Después de mudarse de Hebrón a Jerusalén, David tomó más concubinas y esposas, y ellas tuvieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo, pero le avisaron a David que venían, así que entró en la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refaín. Entonces David le preguntó al Señor:
¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos?
El Señor le contestó a David:
sí, adelante. Te aseguro que te los entregaré.
Entonces David fue a Baal Perasim y allí derrotó a los filisteos.
¡El Señor lo hizo! Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación.
Así que llamó a ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres los confiscaron. pero poco tiempo después, los filisteos volvieron y de nuevo se desplegaron en el valle de Refaim. De nuevo David le preguntó al Señor qué debía hacer.
No los ataques de frente. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta. Esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo.
Entonces David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Geser.
El Evangelio según Mateo, capítulo 26.
Cuando Jesús terminó de hablar todas esas cosas, dijo a sus discípulos:
Como ya saben, la Pascua comienza en 2 días, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen.
En ese mismo momento, los principales sacerdotes y los ancianos estaban reunidos en la residencia de Caifás, el sumo sacerdote, tramando cómo capturar a Jesús en secreto y matarlo.
Pero no durante la celebración de la Pascua. No sea que la gente cause disturbios.
Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto.
¡Qué desperdicio! Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres.
Jesús, consciente de esto, les respondió:
¿Por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer.
Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó:
¿Cuánto me pagarán por traicionar a Jesús?
Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. El primer día del festival de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron:
¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?
Al entrar en la ciudad, verán a cierto hombre. Díganle: El maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de Pascua con mis discípulos en tu casa.
Entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua allí. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, les dijo:
Les digo la verdad. Uno de ustedes me traicionará.
Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno:
¿Seré yo, Señor?
Uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido.
Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó:
¿Seré yo, Rabí?
Y Jesús le dijo:
Tú lo has dicho.
Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo:
Tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo.
Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo:
Cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo. No volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre.
Luego cantaron un himno y salieron al Monte de los Olivos. En el camino, Jesús les dijo:
Esta noche, todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré.
Pedro declaró:
Aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré.
Te digo la verdad, Pedro. Esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces.
¡No! Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré.
Y los demás discípulos juraron lo mismo. Entonces, Jesús fue con ellos al huerto de olivos, llamado Getsemaní, y dijo:
Siéntense aquí, mientras voy allí para orar.
Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo:
Mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo.
Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba.
Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía.
Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro:
¿No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil.
Entonces, Jesús los dejó por segunda vez y oró:
Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad.
Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podía mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego, se acercó a sus discípulos y les dijo:
Adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Miren, el que me traiciona ya está aquí.
Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor, Judas, había acordado con ellos una señal.
Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso.
Entonces Judas fue directamente a Jesús.
Saludos, Rabí,
exclamó, y le dio el beso. Jesús dijo:
Amigo mío, adelante. Haz lo que viniste a hacer.
Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja.
Guarda tu espada. Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora?
Luego Jesús le dijo a la multitud:
¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días.
Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras.
En ese momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Adentro, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Finalmente, se presentaron dos hombres y declararon:
este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios
y reconstruirlo en 3 días.
Entonces, el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús:
bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor?
Pero Jesús guardó silencio. Entonces, el sumo sacerdote le dijo:
te exijo, en el nombre del Dios viviente, que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios.
Tú lo has dicho. Y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo.
Entonces, el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo:
¡blasfemia! ¿Para qué necesitamos más testigos? ¡Todos han oído la blasfemia que dijo! ¿Cuál es el veredicto?
¡Culpable! ¡Merece morir!
Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban.
¡Profetízanos, Mesías!
¡Profetízanos!
¿Quién te golpeó esta vez?
Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo:
tú eras uno de los que estaban con Jesús, el Galileo.
Pero Pedro lo negó frente a todos.
No sé de qué hablas.
Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí:
este hombre estaba con Jesús de Nazaret.
Nuevamente, Pedro lo negó, esta vez con un juramento.
¡Ni siquiera conozco al hombre!
Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron:
¡Ey! ¡Seguro que tú eres uno de ellos!
Sí. ¡Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes! ¡Que me caiga una maldición si les miento! ¡No conozco al hombre!
Inmediatamente, el gallo cantó. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro.
Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces.
Y Pedro salió llorando amargamente.
El libro de Salmos, Salmo 65.
¡Qué poderosa alabanza, oh Dios, te pertenece en Sión! Cumpliremos los votos que te hemos hecho, porque tú respondes a nuestras oraciones. Todos nosotros tenemos que acudir a ti. Aunque nuestros pecados nos abruman, tú los perdonas todos. ¡Cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti, aquellos que viven en tus santos atrios! ¡Qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo! Fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras, oh Dios, nuestro Salvador. Eres la esperanza de todos los que habitan la tierra, incluso de los que navegan en mares distantes. Con tu poder formaste las montañas y te armaste de una fuerza poderosa. Calmaste los océanos enfurecidos con sus impetuosas olas y silenciaste los gritos de las naciones. Los que viven en los extremos de la tierra quedan asombrados ante tus maravillas. Desde donde sale el sol hasta donde se pone, tú inspiras gritos de alegría. Cuidas la tierra y la riegas, la enriqueces y la haces fértil. El río de Dios tiene agua en abundancia, proporciona una exuberante cosecha de grano, porque así ordenaste que fuera. Con lluvias empapas la tierra arada, disuelves los terrones y nivelas los surcos. Ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos. Coronas el año con una copiosa cosecha, hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. Las praderas del desierto se convierten en buenos pastizales y las laderas de las colinas florecen de alegría. Los prados se visten con rebaños de ovejas y los valles están alfombrados con grano. Todos gritan y cantan de alegría.
Hasta aquí fue la lectura de hoy. Esperamos que la palabra de Dios haya cobrado vida en tu corazón.
Te recordamos que también puedes tener esta herramienta completamente gratis. Ve a la tienda de tu dispositivo móvil, descarga Lectura Pública de la Biblia y comienza a disfrutar la palabra de Dios con tu familia y amigos. Si quieres saber más, síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web, lecturapublicadelabiblia.org. ¡Hasta la próxima!
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.